Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 475, es el 31º capítulo de la 14ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Empieza la gran final de la Liga Nacional, empieza la gran final de la Primera División, una final inédita que enfrentará en el derbi de la región de Murcia al Pozo y a Jimbi Cartagena. Enseguida hablamos de ello. En la tertulia vamos a analizar esta gran final de la Liga y cómo llega cada uno de los contendientes, qué opciones tienen el Pozo y Jimbi. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con el entrenador de Bielsko Biała, Chus López. Y acabaremos el programa hablando de lo ocurrido en la Primera División Femenina. Ya hay final también de la Primera División Femenina. Tenemos protagonista de lujo y, por supuesto, repasaremos cómo está la final por el ascenso en Segunda División. Todo preparado para empezar con Mila Sánchez y Sergio Pereira en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Benson Boone, señoras y señores, nos va a acompañar hoy en este capítulo 475 de Futsal Cope, el artista estadounidense de solo 21 años que lo está reventando con este Beautiful Things y con otras canciones que iremos escuchando a lo largo del programa, para dar paso a la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que va a enfrentar a Jimbi Cartagena y al Pozo Murcia. El Pozo, tantos años buscando el título, Jimbi Cartagena, que también está buscando ampliar en sus vitrinas el título conseguido hace unos meses, así que servida la gran final de la región de Murcia con, pues muchísima pasión también en la grada. Y para conocerlo todo mejor, para que nos cuenten cómo ven a los dos contendientes y para disfrutar de sus opiniones, están ya en la tertulia Cancho Rodríguez Navia y Gregorio León. ¡Vamos con ella, Sergio! With those green eyes, never stolen by nobody, and they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens out of Georgia. Now you're lonely in this city, lying with me. Seguimos escuchando a Benson Boone, ahora por ejemplo este Slow It Down, para dar paso ya a la tertulia de Futsal Cope. Saludamos al profe, a Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tal la canción, pero pensaba que hoy me ibas a hacer un guiño con, ¿sí?, Bruce aquí en Madrid, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que toca Springsteen en el Civitas Metropolitano, pero bueno, estamos con Benson Boone. La semana que viene a lo mejor tenemos sitio para Bruce Springsteen, que por supuesto siempre tiene aquí espacio en Futsal Cope. Y está también por ahí, me imagino que viviendo esta semana con una intensidad tremenda, nuestro compañero y amigo de Onda Regional de Murcia, Gregorio León. Hola, Gregorio, ¿cómo estás?
Hola, Santi, muy buenas.
Bueno, pues vaya semana, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir al principio de temporada, ¿no? Que el Barça, por ejemplo, no iba a estar en la final, que tampoco se iba a colar el campeón de Europa, Mallorca-Palma Futsal, o por qué no, el regreso de Inter a una final. No, el 2024, Gregorio, nos tenía reservada una final de la región de Murcia para pelear por el título entre el Pozo y Jimbi Cartagena. Este año se han visto las caras un montón de veces y les va a tocar volver a hacerlo en los partidos de la final.
Sí, porque se vieron, no olvidemos, en la Copa del Rey, con victoria para el equipo del Gimpi por 5-0, en la Copa de España. Esta vez le tocaba ganar al conjunto que dirige Dani Martínez, y ahora en la final de la Liga. La verdad es que yo no pensaba que íbamos a ver una final tan rápida desde el año 2006. Ya sé que han pasado 18 años, pero no imaginaba, al menos esta temporada, que se cruzaran en el camino los dos equipos en la final, porque además tenían un recorrido duro para llegar a ella, y la verdad es que es admirable lo que ha hecho el Gimpi, es admirable lo que ha hecho el Pozo para presentarse la final, porque han tumbado a equipos muy cualificados y vamos a disfrutarla, vamos a pasarlo bomba aquí en la región de Murcia con esta final murciana después de tantos años de espera.
¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza, Cancho, con esta final dispuesta ya entre el Pozo y Gimpi Cartagena?
Bueno, me vienen muchas cosas, ¿no? La primera es que Murcia está de moda, ¿no? Porque hemos visto a Alcaraz jugar la final de Roland Garros, a Lucas Murcia jugando la final del playoff y fíjate, el fútbol sala, los dos equipos murcianos disputando el título, ¿no? Y me viene, como decía ahora Gregorio, ¿no? Esa final del 2005 que fue apasionante, porque es que hay que vivir la rivalidad, ¿no? Siempre hablamos de los derbis, de las rivalidades locales, regionales, pero es que entre Gimpi y el Pozo siempre ha habido una disputa social, económica, de traspaso de jugadores. Ahora, fíjate, el entrenador que está en un lado, lo que ha representado en el otro, ¿no? Entonces, ya de por sí una final de la Liga Nacional de Fútbol Sala es espectacular, con estos dos equipos y con la trayectoria que llevan, que ahora analizaremos un poco cómo han llegado, por si por méritos o deméritos en algunos casos de los rivales, pues me parece apasionante y yo creo que nos vamos a ir a 5 partidos.
Sí, esperemos, ¿no? Después de esas series tan rápidas, como estaba diciendo Gregorio, que hemos tenido en los cuartos de final y en las semifinales, con la sorprendente eliminación del Barça por la vía rápida a través de Gimpi Cartagena. Decía yo al inicio, final inédita con esta denominación de Gimpi. Lógicamente sí, tenemos esa final con Polaris Wall en el año 2005 y con un Pozo que lleva persiguiendo este título, Gregorio, un montón de años. Será al fin el año en el que el Pozo recupere este trofeo para sus vitrinas.
Bueno, en cualquier caso, lo que ha recuperado es llegar a las finales, algo que no ocurría en los últimos años, desde la etapa de Giostosi, y estuvo a 4 segundos de ganar la Copa de España, y ahora se ha presentado de forma inesperada, tal y como iba el equipo allá por el mes de enero, se ha presentado en la final, y eso es admirable. Eso lo que supone es que el equipo está otra vez ahí, el patrocinador, y yo hablo de vez en cuando con él, está muy contento con que el equipo llegue a la final, y luego las puede ganar o las puede perder. Yo no sé lo que va a pasar, yo estoy con vosotros, esto va a ir al quinto partido, y no hay favorito. Si acaso yo le daría un puntito más de favorito al Gimpi Cartagena, y ahora lo voy a razonar, pero da igual, que esto yo creo que va a ir al quinto partido, y va a ser evidentemente un disfrute, y esto enaltece al fútbol sala, enaltece a la región de Murcia, y para mí, ya digo que es una final absolutamente equilibrada, y lo que lo voy a contar ya, para mí el factor duda puede ser muy importante. Es verdad que hay algo innegable, que el Pozo tiene el factor cancha a su favor y que si hay quinto partido será en el Palacio de los Deportes, pero ¿de qué ha servido el factor cancha, por ejemplo, en las eliminatorias por remitirnos al baloncesto de Lucán? El Lucán ganó 2 partidos fuera en Valencia y 2 partidos fuera, no 2, no 3 en Málaga. Factor cancha a estas alturas de la película ya importa muy poco, y más con un Gimpi que juega mejor fuera que dentro. Yo creo que el factor duda, el hecho de que, y esto no lo puede tampoco negar nadie, duda lleva 20 años en los banquillos y Dani Martínez lleva mucho tiempo, pero dirigiendo a un primer equipo y como primer entrenador solamente 4 meses. Yo creo que puede ser un factor que decante la final a favor de Gimpi y que Gimpi sea finalmente el que se lleve esta liga.
El Pozo lleva sin perder desde finales de marzo, que cayó contra Peñíscola en la jornada número 25. Ha vivido, Cancho, una temporada que ha sido una auténtica montaña rusa. Ha habido otras temporadas que el Pozo ha sido mucho más sólido y no ha llegado a una final. Frente a la ilusión de Gimpi Cartagena y efectivamente la ilusión de una creación relativamente nueva de hace 10 temporadas, pero la experiencia de duda en el banquillo, ¿no? Es un choque interesantísimo de definir en estos partidos de la final.
Sí, es apasionante el ver cómo los micropartidos que va a haber en cada uno de ellos, es decir, la gestión del banquillo, la gestión de los tiempos, puede ser que haya prórrogas, va a hacer un calor enorme. Yo me acuerdo aquella final, presidente, de la que hablamos, yo no he visto el Palacio, fíjate que hemos hecho finales, ¿no? El Pozo Murcia, como aquel el día estaba el Palacio reventado con las dos aficiones. Entonces, es importante, ¿no? Porque el Pozo este año es verdad que ha sido muy irregular, ha tenido unos momentos incluso que han costado el cese del entrenador, de Javi Rodríguez, pero luego al final miras la liga regular, miras la clasificación y ha sido segundo a solo 2 puntos del Barça. Quiere decir que ha tenido un tiempo para enderezar y, como decía Gregorio antes, no es campeón de la Copa por un error monumental, por un error monumental de dos jugadores del equipo, ¿no? Porque a falta de 4 segundos, con una posesión como tenía Edu, ni se puede hacer ese saque, ni David puede hacer esa falta cuando tenía 5. Que sé que si no hubiera pasado ese accidente, que supongo que habrán tomado nota de él, el Pozo sería campeón de la Copa y con muchas opciones. Yo le doy más favorito al Pozo por ese quinto partido en el Palacio.
Pero claro, a todo esto, si no fuese suficiente jugarse un título que el Pozo ansía desde aquel de 2010 y que Jimby no tiene en sus vitrinas, en su denominación de Jimby Cartagena, hay en juego una plaza de Copa de Europa. Esto es tremendo para cualquiera de los dos. Recordemos que Mallorca Palma Futsal ya va a ocupar la plaza como vigente campeón de Europa, pero había otra en Liza que es para el campeón de la final. Esto, Gregorio, ¿puede perjudicar por la ansiedad a alguno de los dos equipos, o a Jimmy en este caso, que tiene menos experiencia, de verse en una competición como esta?
No, carga de presión a los dos y la carga por igual, porque además, fíjate, Cartagena no ha ganado jamás una liga y lleva como una daga clavada en el corazón lo que ocurrió en 2006 con aquel proyecto lleno de dinero de Polaris, y ahora el destino les ha brindado la oportunidad de quitarse esa daga del corazón y hacerlo además frente a El Pozo en una final como esta. Para El Pozo, imagínate, 14 años sin ganar la Liga y con la posibilidad de regresar a Europa después del año de la COVID, del año 2020. Yo creo que a esos efectos quizá pueda estar un poquito más presionado el Jimby porque nunca ha jugado en Europa. Es decir, El Pozo quiere regresar a ella, pero ya ha tenido experiencia, se ha disputado 2 finales de la Copa Europa, en Moscú, en el Palau Blaugrana, y digamos que no es virgen en ese aspecto, entiéndaseme. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista aparece la opción como más golosa para Jimby porque sería su primera presencia en Europa. Pero para El Pozo, después de 14 años de no ganar la Liga, que se la ganara el vecino y rival y antagonista que está al otro lado del puerto de la cadena, evidentemente que sería una fe. Con lo cual yo creo que están con la misma carga de presión, llevan los mismos kilos ahí atrás a la espalda de la mochila, uno y otro ante esta final.
¿Qué crees, Cancho, que significa ese caramelo final, ese regalo tremendo que es la participación en la Champions de la próxima temporada, y cómo puede influir en esta gran final?
Sí, mira, yo ahora me pongo la gorra de entrenador, es decir, me pongo la gorra de entrenador de cualquiera de los dos, y no es una presión el jugar en Europa, al revés, tú lo tienes que convertir en una ilusión, ¿no? Es decir, que creo que el mensaje que tienes que transmitir a los jugadores antes de empezar la serie es, chavales, podemos jugar en Europa, podemos ir a ciudades, podemos luchar por el título más grande, vamos a estar con los mejores equipos de Europa. Es decir, eso lo que te tiene que hacer es liberar de esa presión, al revés, ponerte esa dosis de ilusión y de plus a la hora de jugar el partido. Lo que sí es importante es el que pierda. El que pierda no es una derrota normal. Puedes perder finales y el Pozo, fíjate, tiene un manual y duda en los dos sitios tiene otro catálogo de derrotas, ¿no? Pero perder esta final en el que los dos históricos, el Barça e Inter, no están, que es tu rival, que es estar luchando porque se han igualado mucho las fuerzas en los últimos años. El Pozo, Jimby ha ganado un título hace relativamente poco. Es decir, yo creo que tiene más consecuencias negativas el que pierda que la propia presión de la Champions.
Gregorio, el ambiente en la región. Leo que las entradas están volando, que va a haber un ambiente en el Palacio que no sé si se recuerda para esta serie que comenzará, recordemos, el sábado 15 a la 1 de la tarde. El segundo partido también será en el Palacio, el lunes 17 a las 8, y luego ya la serie se trasladará a Cartagena, viernes 21, 7 de la tarde, y en caso de hacer falta, domingo 23 de junio en Cartagena y jueves 28 de junio en Murcia a las 8 y media. ¿Cómo está la región, la parte futsalera de la región ante este acontecimiento que me imagino que tiene un poco paralizado el mundo del deporte en Murcia? Hoy veía, ¿no? De hecho, hemos intentado meter protagonistas de los dos equipos, pero hoy había un acto en la Diputación conjunto. ¿Cómo se está viviendo en la comunidad autónoma?
Ir viendo de emoción, porque además es una final que llega casi 2 décadas después. Imagínate, tanto en Cartagena como en Murcia. De hecho, va a haber lleno hasta los topes allá para el partido primero. Es el sábado a la 1 de la tarde, es el primero. Seguramente, no sé si el menos importante, pero al menos es el primero, no sería el quinto. Y creo que la gente me entiende, pero da igual. Se va a llenar, van a venir, yo calculo que unos 1.000 aficionados de Cartagena, más 6.500 que se presenten de la ciudad de Murcia, con lo cual va a estar hasta los topes el partido primero. Y también en el partido segundo va a haber lleno para el encuentro del lunes, aunque sea a las 8 de la tarde, para el segundo partido de la serie. Con lo cual, imaginaos, ni siquiera la irrupción poderosa de Lucán Murcia, que parece que se lo ha comido todo en esta final frente al Real Madrid, con lo que supone el baloncesto, con lo que supone el Real Madrid, ha oscurecido, ha opacado una final como esta. Ya digo que hay máxima emoción, tanto en los seguidores en Del Pozo como del Jimmy Cartagena, porque, repito, es algo largamente esperado y efectivamente que tiene el premio no solamente de ganar la Liga, sino la consecuencia directa de eso, que es de jugar Copa Europa la próxima temporada. Porque, yo qué sé, si no hubiera ganado Palma en la Copa Europa, sí, digamos que esta sería una final que tendría menos cafeína.
Sí, sí.
Y yo me alegro mucho por lo de Palma, y tengo una excelente relación con José Tirado y es un club que me cae de maravilla, no lo disimulo. Pero que le habría quitado cafeína a esta final.
Sí, sí, desde luego. Sí, sí. Si ya tuviesen asegurada los dos la plaza para Europa, la Liga es la Liga, pero el premio sería de consolación, sería bueno para el perdedor, pero en este caso, como decía Cancho antes, el que pierda aquí va a salir verdaderamente tocado. ¿Quiere decir algo más, Cancho, para terminar este dibujo que estamos haciendo, esta previa que estamos haciendo de la gran final entre El Pozo y Gimbi?
No, que yo creo que es una final extraordinaria. Yo voy a ir el sábado, voy a ir a ver esa final. Desde este año, que como no nos dejan hacer la televisión, pues sí, hemos viajado menos. Sí. Pero creo que es algo histórico no poder vivir una final así por cómo lo viven las aficiones, ¿no? Así que, bueno, pues te cuento la semana que viene.
Sí, sí, desde luego que va a ser muy, muy interesante. Recordemos que Jimmy Cartagena ha llegado por la vía rápida. Después de eliminar a Inter en dos partidos, igual hizo con el Barça. Tremendo el display.
Llega menos cansado, ¿eh?
Sí, sí.
Llega menos cansado el equipo de Duda. Ese factor no lo hemos considerado. Ya digo que para mí Jimmy es un poquito más favorito que El Pozo para ganar esta final. También por esa cuestión. Llega menos cansado y está mostrando una eficacia que no ha tenido El Pozo en estas series. La de cuartos y semifinales.
2-4 en casa de Movistar Inter. 2-1 cerrando por la vía rápida en Cartagena. 2-3 en casa del Barça y 2-1 también cerrando por la vía rápida. De nuevo en Cartagena, El Pozo en el primer partido perdió en penaltis contra Viñalbal y Valdepeñas en el Palacio. Luego tuvo que tomar la cancha de Viñalbal, una de las canchas más difíciles, el Virgen de la Cabeza de la categoría. Y luego por penalti, sufriendo mucho en esa serie contra Valdepeñas, se alzó con un puesto en las semifinales y eso sí fue mucho más contundente contra Jaén, al que goleó por 6-2 en el Palacio y luego consiguió ganar en el Olivo Arena por 3-4 para plantarse en esta gran final. Antes de despediros, quería preguntaros también por la final, por el ascenso de segunda a primera. Cancho, con todo lo que está sufriendo Uma Antequera, con todo lo que le ha hecho la universidad, con todo lo que le ha pasado en este tramo final de temporada, que le hizo caer del primer puesto al segundo, el varapalo que se llevó el otro día contra Burela perdiendo por 1-5 fue tremendo, ¿no? Recordemos que es una final a tres partidos, que ahora tiene que visitar Burela, que en caso de ganar va a devolver la final al Fernando Argüelles, pero el equipo malagueño, ojo lo que está sufriendo con la temporada que estaba haciendo, ¿eh?
Sí, además ahí no soy imparcial, ¿no? De mi corazón está absolutamente decantado por el Antequera, por lo que era el antiguo UMA, por muchos motivos, ¿no? Y entonces, bueno, quería que ganara, sobre todo porque ha sufrido mucho esta temporada y además ha sufrido injustamente, ¿no? Un equipo que ha dado tanto triunfo, pero yo confío mucho. El 1-5, el resultado parece muy abultado, que lo es, pero solo tienen que ganar en Burela para volver a llevar la final al territorio, a Fernando Argüelles, ¿no? Con lo cual vamos a darle ese margen de confianza. Es un equipo que además siempre nos ha demostrado que en situaciones límite tiene esas tablas, tanto desde el banquillo como desde la pista, y yo sigo confiando en que sea los malagueños los que suban a primera división.
No sé cómo ves esta final por el ascenso, por la plaza que queda todavía en juego, Gregorio.
Que nada está escrito, ya hemos visto algún episodio y no hay que irse muy lejos, el año pasado por ejemplo, de equipos que han perdido el ascenso a la primera división en su propia pista.
Sí, 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 desde luego. Y efectivamente no hace falta remontarnos demasiado lejos. Esto es fútbol sala, aquí puede pasar de todo. Burela va con un subidón tremendo después de golear por 1-5 a Uma Antequera, pero una derrota cambiaría todo y llevaría a la serie, el partido final, al Fernando Argüelles. Luego comentamos más cosas de la segunda división. No sé si queréis decir algo más, chicos, de lo que está pasando en el fútbol sala,
sí,
algo que os preocupe,
bueno,
que queréis comentar.
Sí, Santi, si me permites, yo creo que deberíamos hacer también un poco, cuando acabe o cuando lo tienes oportuno, un análisis de equipos como el Barça y como Inter, ¿no? Que se han sido los dominadores históricos del futsal y que entran en un periodo de crisis, de renovación y de, sobre todo, preocupante, de muchas dudas, ¿no? No solamente en la pista, sino también en los despachos, que está generando recortes presupuestarios. Y yo creo que es para analizar, ¿no? Porque es importante, ¿no? Pues sobre todo la figura del Barça, sin jugar finales, sin estar en Europa el año que viene, vamos a ver, y sin Jesús Velasco, vamos a ver cómo viene la temporada.
Sí, efectivamente, Gregorio.
Efectivamente.
El Barça pierde poder para la próxima temporada, pero lo gana Inter. A mí me parece que el equipo que está armando, la plantilla que está armando Inter para la próxima temporada, yo creo que va a tener la mejor plantilla, o si no, se le va a parecer bastante. Solamente con la presencia de Lucao, más Bebe, Javi Mínguez, todo lo que tenía, más lo que pueda tener, a mí me parece un equipo temible, más Chaguinha, que se me olvidaba, está fichando muy bien para la próxima temporada. Muy bien el equipo del Inter.
Bueno, pues nos queda un verano interesante de rumores, de fichajes y de dimes y diretes, pero antes hay que finiquitar la temporada en Primera División con una final que vamos a disfrutar muchísimo y que va a enfrentar a los dos equipos de la región de Murcia buscando el título de Liga. Al Pozo se le resiste desde hace 14 temporadas, 14 años. Jimby no lo ha conseguido ganar nunca, así que todo dispuesto y además con el premio brutal de una plaza para la Copa de Europa del año que viene. Lo comentaremos aquí cuando termine esta serie final y os citaré para estar juntos, para ponerle el broche al Futsal Cup esta temporada. Gregorio, Cancho, un abrazo muy grande a los dos.
Abrazo para todos.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues vamos ya a viajar por el mundo. Nos cogemos la maleta y ahora que empieza a hacer verdaderamente bueno, que los días son larguísimos, nos vamos creo que a la zona de Centro Europa. Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, nos vamos a hacer nuestro viaje de rigor a Polonia para celebrar el título de campeones de Liga con uno de los entrenadores más veteranos que tenemos en tierras polacas, que no es otro que Chus López, que creo que ya nos escucha el entrenador del Viesco Vialia. Chus, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy buenas. Aquí estoy, un placer. Gracias por invitarme una vez más.
Enhorabuena primero por ese título de Liga que lo tenéis recientito en las vitrinas.
Muchas gracias, sí, al final el título este tan ansiado por fin ha llegado esta temporada.
¿Cómo has vivido este año en el club, en la competición y en el día a día?
Bueno, pues mira, ha sido también es mi tercer año aquí en Récord, ¿no? Y sí que ha sido quizás el año donde empezábamos con mucha más dificultad por el hecho de que sabíamos que los rivales habían fortalecido bastante. Parecía que el cartel de favorito ya se nos había quitado y quizás el año que menos se nos daba o que menos que posibilidades teníamos, pues mira, al final hemos conseguido, ¿no?, ese título. Ha sido una temporada bastante larga, atípica, por muchos parones de selecciones, muchas competiciones, acumulación de lesionados, pero bueno, mira, al final todo se dio y bueno, pues al final cuando uno consigue lo que consigue parece que se olvida todo lo demás.
¿Esta liga era uno de los objetivos que teníais marcados en rojo para este año, volver a estar el año que viene en Champions?
Sí, sin duda en Récord el objetivo principal es ganar la liga, ¿no? Estar en Champions es un premio que lo valoramos como club, el hecho de poder estar en la máxima competición europea, pero sobre todo el ganar el título nacional, ¿no? El más importante, especialmente después de las dos últimas temporadas, los dos subcampeonatos, sobre todo el año pasado, ¿no? Que con el temporadón que llegamos a hacer, ganando pues Copa, Supercopa, Liga Regular, y no conseguir esa final, ¿no? Pues sí que fue un varapalo, ¿no? Pero sí, este año empezamos otra vez sabiendo que no éramos los favoritos y que el objetivo era ese, era volver a aspirar a ganar todo, ¿no? Y pues se dio la Supercopa a principio de temporada, perdimos las semifinales en Copa por un gol y al final pues sí que es en el playoff, sí que es verdad que hemos estado mucho más preparados que la temporada pasada.
Como buen veterano ya en Polonia, ¿cómo estás viendo esa evolución del fútbol sala por allí? A nivel tanto deportivo como a nivel institucional.
Bueno, yo la verdad ahora sí que puedo decir, siempre he dicho que Polonia va mejorando, cada año va dando unos saltos enormes, pero ahora mismo sí que se podría decir que Polonia, quitando las grandes ligas de Europa, estamos ahora luchando con Croacia en ese top 5, top 6 de ligas europeas. El nivel ha subido muchísimo, el nivel de entrenadores pues ahora mismo es muy alto, incluso el año que viene posiblemente venga por aquí algún español más, ya somos dos y creo que puede ser que caiga alguno más, incluso también se están ya empezando a hacer fichajes de nombre, ¿no? No quiero adelantar nada, pero sé que ahora mismo en Polonia posiblemente de aquí unos días se empieza a hablar sobre todo por el tema de transfer, ¿no? Porque están empezando a llegar jugadores top, no voy a decir top mundiales, pero sí que jugadores top europeos que son, han tenido nombre, renombre, y creo que eso también da un poco enseña lo que es Polonia ahora mismo, ¿no? Todo el mundo quiere jugar en la primera división de Polonia, los sponsors están invirtiendo, la federación está invirtiendo muchísimo, y eso también se nota bastante, ¿no? Yo creo que también las dos últimas ediciones de Champions el equipo polaco hizo un gran papel, quedando segundo en el grupo de Palma, ¿no? Que se puede decir por debajo del campeón. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros, ¿no? Seguir con esa línea, ¿no? La próxima temporada. Pero bueno, el nivel de Polonia está creciendo mucho. Creo que esa línea va a seguir ascendente mínimo los próximos 2-3 temporadas.
Justo te iba a preguntar por eso, porque ahora llega este periodo de fichajes en los que seguro que a muchos jugadores van a llegar propuestas del fútbol sala polaco, a entrenadores para esos banquillos. ¿Qué les puedes contar de lo que se van a encontrar o cómo les puedes aconsejar para que puedan tomar una decisión con la información desde allí dentro de cómo está todo por allí?
Bueno, ya lo comentaba, el nivel de la liga a día de hoy es un top 6 perfectamente, es una liga que está ganando en publicidad, en marketing, lo están haciendo muy bien. La televisión, tenemos la, pues poco parecida a la aplicación de la liga, ¿no? Pero también lo dan mucho por la televisión nacional de Polonia. Están dando mucho bombo, ¿no? También al tema de formación de entrenadores. Yo creo que es ahora mismo una liga muy 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 apetecible para cualquier jugador o entrenador que quiera demostrar que es capaz de poder estar en una liga más potente, ¿no? Creo que es un buen escaparate o una antesala a aquellas personas que aspiren a más, ¿no? Y se tiene que dar cuenta que viene a una liga donde se compite mucho. El jugador polaco es muy orgulloso, muy físico, no le gusta perder a nada. Puede que a lo mejor tácticamente o en fundamentos de fútbol sala, a lo mejor pues sí que hace 4 o 5 años está un escalón por debajo, pero ahora mismo, a día de hoy, el jugador polaco está muy preparado, ¿no? Y eso se ve en la selección. Tanto entrenador como jugador, todo el que quiera venir aquí tiene que estar preparado a que viene a luchar y a competir cada fin de semana. Yo creo que es una liga, ya te digo, que va a exigir la máxima profesionalidad, ¿no? Eso se va a notar. Y pues ya te digo, la próxima temporada yo creo que Polonia va a dar ese salto y creo que se va a dar mucho que hablar.
Chus, ¿y cómo se plantea el verano? ¿Todavía sigues por allí? ¿Qué vacaciones coges? ¿Cuándo te vas a ver con los tuyos? ¿Cómo lo tienes ahora por delante en estos meses? Se supone, Chus, que de descanso.
Pues mira, afortunadamente fui padre otra vez hace 2 semanas.
Enhorabuena.
Bueno, después del primer partido de la final, jugamos el primer partido, al día siguiente fui padre otra vez de una niña, una segunda niña, y pues sí, entonces no nos queda otra como familia que quedarnos aquí, así que las 6 semanas que tenemos de vacaciones las vamos a pasar aquí en la familia de mi mujer, aquí en Polonia, en la ciudad de Wrocław, una ciudad muy bonita, así que desafortunadamente no podemos ir a España, pero si no, normalmente intentamos combinar, estar 3-4 semanas en España, en Barcelona especialmente, bajar a Barcelona, estar en Martorell y el resto pues intentar pasarlo aquí con la familia.
Mi padre, siempre que alguien tiene hijas, siempre dice lo mismo, dice: ya tienes asegurado los pasteles los domingos, Chus, porque los hijos, las hijas van a ver a las madres y los hijos, que son así, pues van con las hijas a ver a las madres de ellas, así que en tu caso lo tienes asegurado los pasteles. Bueno, que ha venido con un título debajo del brazo, pero sobre todo que venga con mucha salud y con mucha alegría, Chus, que lo disfrutéis ese verano en Polonia con las dos pequeñas y que cargues pilas lo que puedas para afrontar con las mejores opciones la temporada que viene. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Chus, y enhorabuena a la familia.
Muchas gracias, Santi, muchas gracias por todo. Gracias.
Chus López, entrenador de Bielsko Biała, que no solo ha ganado un título, sino que ha añadido un nuevo miembro a la familia y nosotros lo celebramos aquí en Futsal Cope. Directora Sendín, ¿qué más nos tienes que contar? ¿Qué otras cosas les han pasado a nuestros españoles futsaleros por el mundo?
Pues estábamos pendientes de esa final en la Liga Italiana. Finalmente, en ese último duelo por levantar el calcio C5, nos hemos quedado sin representación española. Así que esta vez en Italia no tendremos esa cosecha liguera. Pero también hay que contar que el que sí va a seguir por tierras croatas y cosechando triunfos y títulos para el año que viene va a ser también Chus Blázquez, así que sigue la aventura de Chus por Croacia, que seguro que nos depara también grandes éxitos.
Y a nosotros nos queda un viaje más, porque nos queda un programa más para cerrar la temporada cuando estén terminando, cuando termine ya la Liga en Primera, el playoff por el ascenso también en Segunda y la Liga, la Primera División Femenina. Haremos un último viaje, así que hay que pegar el tiro bien. Yo confío muchísimo en la directora Sendín, que siempre nos lleva a sitios espectaculares y con gente como Chus López, que hoy, además de la victoria en la Liga, nos ha dado la alegría de el nacimiento de su segunda hija. Gracias, directora Sendín. Un abrazo.
Un beso, hasta luego. Sunday mornings were your
favorite. I used to meet you en Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now Sunday mornings I just sleep.
Seguimos disfrutando de este maravilloso músico americano, de Benson Boone, que bueno, pues lo está petando en todos los sitios. Habréis escuchado muchas veces esa con la que hemos abierto el programa, ese Beautiful Things, pero seguimos escuchando temas, por ejemplo, este In the Stars, que nos sirve para dar paso a la Primera División Femenina de Fútbol Sala y saludar a Alba Da. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi Duque.
Bueno, pues vamos a hablar con una protagonista de lujo porque ha sido artífice del éxito de su equipo en las semifinales de esta Primera División Femenina, que está llegando ya a su recta final, y luego ya repasamos cómo ha marchado todo. Pero lo primero, nuestra protagonista, Alba.
Pues sí, vamos a darle ya la bienvenida a María Sanz, jugadora de Atlético Futsi Navalcarnero. Buenas tardes, María.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, enhorabuena no solo por los goles de ayer y por la clasificación, porque la verdad que a la gente que nos gusta el fútbol sala, menudas semis, menudo espectáculo y menudos tres partidos habéis disputado frente a Melilla.
Sí, la verdad que es una semi muy que ha estado muy, muy igualada. Ellas también tienen un equipazo, son muy buenas jugadoras todas y con sufrimiento, pero hemos pasado la final, así que tenemos que estar muy contentas.
Bueno, es cierto que no empezó del todo bien porque perdéis el primer partido y además en casa parece que la cosa ahí se complica un poco. No sé si en ese momento os vienen un poco los fantasmas de la derrota, de la final de Copa frente a Melilla, o si es como un punto de inflexión de decir tenemos que darlo todo porque Melilla es un equipo muy duro.
No, creo que bueno, en ese partido tuvimos más el control, te diría, pero no fuimos nada eficaces. Desperdiciamos muchas ocasiones y creo que tuvimos otras sensaciones muy diferentes a las de la Copa, que sabíamos que podíamos sobreponernos a eso. Y nada, la vuelta en Melilla y ayer, pues creo que se vio.
Bueno, después de esa derrota, lo que dices, llega el segundo partido, vais a Melilla y ganáis 3-4, forzáis el tercer partido. Y ayer es cierto que todo se pone de cara, porque vais ganando 3-0. De hecho, el 3-0 fue un golazo tuyo que viene después de una gran jugada en equipo, pero se empatan a tres y os toca sufrir un poco. No sé cómo se afronta, porque es cierto que tú has marcado el 3-0 y luego el 4-3 de la victoria. No sé cómo se afronta esos momentos de sufrimiento, de tensión, de saber que está en juego toda la temporada. ¿Cómo lo pudiste vivir tú?
Pues bueno, sabíamos que su juego de cinco es muy peligroso, creo que todas tienen mucha calidad individual, entonces te generan peligro todas en cualquier posición y nos ha costado defenderlo. Creo que ayer tampoco estuvimos muy finas y bueno, nos empatan, pero tú sabes que en un partido va a haber muchas fases, vas a tener que sufrir, en otras vas a estar por encima de ellas y hay que pasarlas todas juntas y saber que va a llegar tu momento y aprovecharlo.
Bueno, es cierto que lo habéis aprovechado bien, que habéis conseguido pasar a la final, que ahora en la final toca Burela. Es cierto que Futsi Burela es como la final que llevamos en los últimos años viendo a todas horas, pero no sé si tienes la sensación de que este año está más igualada la balanza. Además venís pues de ganarle en la Copa. No sé cómo la afrontáis, porque es cierto que desde fuera sí que parece que este año está muy igualada la balanza.
Sí, es otro clásico más y siempre al final se acaba decantando por detalles. Creo que pues eso, somos dos equipos muy preparados, muy competitivos y con ganas de ganar los dos, así que creo que va a ser una final muy bonita y ojalá nos la podamos llevar nosotras.
Bueno, a nivel individual, la verdad es que las personas que te llevamos viendo muchos años en el fútbol sala femenino, no sé si tú también tienes la sensación de que el crecimiento de las dos últimas temporadas es brutal. No sé cómo lo estás viviendo porque el próximo año tenemos un mundial, por fin vamos a disputar ese primer mundial. No sé si ese es tu objetivo principal después de ver esa evolución que has tenido en los últimos años o si ahora mismo lo único que te preocupa es la liga y eso ya. Otras cosas vendrán después.
Sí, eso es, paso a paso. Ahora mismo ya bastante tenemos con lo que tenemos como para pensar más adelante, pero bueno, creo que estoy muy contenta por todo lo que estoy aportando al equipo. Me siento muy a gusto jugando con las compañeras que tengo y pues eso, ojalá pueda seguir creciendo, mejorando y podamos ganar la liga.
Bueno, queremos agradecerle a María que nos ha atendido, que está en medio de un congreso, porque una de las realidades que hay dentro del fútbol sala femenino es que ayer está disputando las semis de una liga, marca dos goles, consigue clasificar a su equipo y hoy está en un congreso porque está realizando su doctorado y son esas cosas que tenemos que hacer, ¿no? La parte deportiva y la parte profesional. Así que primero, gracias por atendernos. Mucha suerte en esa aventura que es hacer un doctorado, que es un camino largo, es una maratón, pero bueno, gracias por atendernos, por el esfuerzo y enhorabuena de nuevo.
Nada, muchas gracias a vosotros por todo.
Gracias, María, que vaya muy bien, mucha suerte en la final.
Gracias.
María San, jugadora de Futsi Atlético Navalcarnero, protagonista hoy después de su gran actuación en esas semifinales de las que ya hablamos. Alba, cuéntale a la gente cómo se fraguó esta final por el título en la Primera División Femenina.
Bueno, pues ya se disputaron esas semis del playoff, los cuatro mejores equipos de la liga durante la temporada 2023-2024. La verdad es que fueron dos duelos increíbles que tuvieron que llegar al tercer partido para saber que dos equipos van a jugar el próximo sábado ese primer partido de playoff por el título de liga. La semifinal más igualada es la que hemos hablado ahora con María, el Futsi Melilla, segundo frente a tercero en la liga. El primer partido gana Melilla 2-3, el segundo van a Melilla y gana Futsi 3-4, llegan ayer y ganan 4-3, es cierto que iban ganando 3-0 y Melilla les empata a 3. Bueno, creo que fue una semifinal muy igualada que hace que Futsi de nuevo juegue una final de liga y la otra semi fue ese derbi gallego entre Burela y Poyo, primero frente a cuarto en liga. Burela ganó el primero 4-0 con un hat-trick de Emily Marcondes, que está ahí en una lucha tremenda por el Pichichi con Laura Córdoba. Y bueno, cuando gana 4-0 y es el primero y es Burela, pues todo el mundo piensa que en el segundo partido ya se ventila las semis y se va a clasificar. Pero llega el segundo partido, Poyo gana 3-0, fuerza el tercer partido. Y ayer es cierto que Burela pues gana 6-1. Bueno, Burela sabía que tenía que apretar y apretó. Y vamos a disputar de nuevo el sábado 15 de junio a las 10 de la mañana en Teledeporte. Burela Futsi, primer partido de esta final de los playoffs por el título de liga, primero frente a segundo.
Uy, creo que hemos perdido esa comunicación con Albada, que nos estaba ya relatando cómo va a ser esta final, una superfinal por el título en la Primera División, y vamos a ver qué es lo que nos depara. Dejamos a Alba, que también estaba con mucho follón, y nos centramos ya en lo que está pasando en la final también por el ascenso en Segunda División. Bueno, una segunda división que también está verdaderamente espectacular con la final por el ascenso en la que ha cogido ventaja Burela, que ganó por 1-5 a Humantequera, dejando al equipo universitario muy tocado, verdaderamente tocado. Dos goles de Isma en el último minuto decantaron ese primer punto de la eliminatoria y ahora el segundo partido se va a disputar en Burela, con la opción ya para el conjunto gallego de dejarlo finiquitado y de conseguir su regreso a la Primera División. Este sábado 15 de junio se disputa el partido entre Burela y Antequera. En caso de que Antequera consiga ganar a los gallegos, el partido definitivo se jugaría en el Fernando Argüelles el próximo día 18 de junio. Final por el ascenso, por esa segunda plaza para subir a Primera División. Estamos, Sergio, terminando. Brand new apartment, we sat on the floor.
a blow up mattress and some plastic forks, our clothes on the counter, keys in the door. You're all that I want, never been so sure. Chances are the future will take us places that we can't imagine yet. And chances are yours is the face I could never forget.
But 21 años tiene Benson Boone y ya os digo que entiendo que Beautiful Things lo habéis escuchado en Cadena 100, en alguna de las emisoras musicales, en TikTok, en Instagram, en algún sitio habéis escuchado a este chico que además de cantautor es patinador, que se hizo famoso en TikTok en 2021, que luego audicionó en American Idol, pero no le gustó American Idol, dijo que él iba a marcar su carrera y desde luego lo está haciendo. Os animo a que escuchéis el disco entero porque es una maravilla. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope número 475 que ha tenido a Mila Sánchez y a Sergio Pereira en el control técnico y también en la producción. Nos queda muy poquito para el final, pero todavía habrá que contar cómo termina todo, tanto en la Primera División Femenina como en el ascenso a Primera División, como por supuesto en la Primera División Masculina. Será al final de todos los partidos, será en el programa definitivo de esta temporada de Futsal Cope. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, hasta luego.
Stare at the ceiling and I try to ignore. Chances are we're gonna tell ourselves this is how it's supposed to be. And chances are this isn't the last time I'll dance with your memory.